sin perder ni un minuto más, vamos ya con la tertulia porque tenemos mucho sobre lo que hablar y lo vamos a hacer con José Luis Uriz, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, José Luis.
Egunon, buenos días.
Y tenemos también con nosotros, como todos los martes, en los estudios de Donostia, a Fermín Munarriz. Kaixo, Fermín.
Kaixo, Egunon.
Bueno, muy brevemente, porque enseguida quiero que le hinquéis el diente al tema de la abdicación del rey español, pero decía ahora Chiqui Muñoz que el tema del norte siempre es la excusa para que España tape sus problemas internos. Bueno, casualidad, ayer abdicación del rey. Y Fermín, brevemente, pero 4 detenidos en Oiartzun, acusados de enaltecimiento del terrorismo.
Sí, mira, es una de las primeras reflexiones que hice ayer, para mí, quiero decir, que esto acabará con, ocurriendo algo, alguna tapadera, sobre todo para tapar o intentar minimizar las movilizaciones que están teniendo lugar en España en concreto, ¿no?, a favor de la República y así, que esto acabaría, pensaba, que acabará de alguna manera con alguna operación policial en Euskal Herria o con algún fenómeno, algún acontecimiento que pueda dar pie para desviar la atención de nuevo. Suele ocurrir, es una técnica de propaganda y suele ocurrir habitualmente, y los vascos en particular estamos muy acostumbrados de tener que cargar con esa mochila de meternos a nosotros siempre que ellos tienen que tapar alguna cosa, ¿no?
Bueno, ahí queda esa operación. La última hora es que las 4 personas han sido detenidas a primeras horas de la mañana en Oiartzun, que son acusados de ser los responsables del bosque de los Gudaris, que recuerda en Aritxulegi a los militantes independentistas muertos. La Guardia Civil les acusa, como decía, de enaltecimiento del terrorismo, y según hemos podido saber aquí en esta radio, bueno, los detenidos serían a Joaquín Izaguirre, Xavier Iragorri, Ramón Ancaz-Lumendi y Ramón Sagarzazu. Vamos ya con el tema que va a centrar hoy la tertulia, si os parece. Tras la decisión o el anuncio de abdicación del rey español de ayer, José Luis, ¿tú qué objetivos ves? ¿Qué ves detrás de esa abdicación?
Bueno, pues como siempre hay maniobras, ¿no? Yo creo que hay varias razones que se han ido acumulando en los tiempos para que esto se haya dado así, ¿no? Por un lado, la situación bajo mínimo de la monarquía en cuanto a valoración social, y además lo que les viene encima, ¿no? Porque les viene un juicio de Urdangarín y la infanta, pues que puede ser tremendo para la monarquía, ¿no? Luego yo creo que también ha influido mucho el resultado de las elecciones del 25, ¿no? Yo creo que ha sido un terremoto total. Se inicia ya el final del bipartidismo, o sea, hay una crisis estructural, y esa es la tercera razón, que yo creo que los estudiosos que los tienen y muy buenos, no pensemos que no tienen gente que estudia en profundidad sociológicamente y políticamente lo que está pasando en este país, pues se dan cuenta de que hay un profundo malestar social, que hay un movimiento estratégico, estructural, profundo, que tenían que dar un paso, ¿no? Y entonces han decidido dar este paso que, en mi opinión, puede volverse contra ellos, porque yo creo que el resultado de ayer, la reacción social que se dio en las calles, no se había dado hasta ahora. Entonces yo creo que ellos han calculado hasta un cierto tipo de movimiento, pero se puede revertir y darles un guantazo en toda la cara, que es lo que yo defiendo, vamos, como socialista y como republicano.
Claro, ahí está uno de los kits de la cuestión. Todo esto, en principio, como decía José Luis, imagino, Fermín, que tú estarás de acuerdo, en principio, bueno, parece indicar que es una maniobra
para... Creo que hay más cosas todavía, ¿eh?
Pues tú mismo.
Bueno, creo que al darse precisamente los niveles más bajos de popularidad, ¿no?, representa además la institución monárquica, que representa vivamente lo que es la propia descomposición del régimen surgido de la transición del franquismo a este sistema, y precisamente personalizado en la figura del rey, ¿no? Creo que es la imagen viva de la descomposición del régimen desde muchos puntos de vista, pues la crisis institucional, económica, política y hasta de modelo de Estado, ¿no? Entonces creo que urgía hacerlo, y vistos además los últimos resultados electorales, como ha dicho José Luis, urgía hacerlo a tiempo, lo antes posible, porque en breve, a lo mejor en un año, ya lo tendrían más difícil para poder hacerlo cumpliendo las fórmulas legales, ¿no? Entonces creo que han buscado el momento más oportuno, con prisa, para poder garantizar que se haga, y de manera rápida, que no dé pie a debate social ni a discusiones de ningún tipo, la sucesión, para intentar asegurar la continuidad, es decir, para reeditar de alguna manera el todo atado y bien atado, que es volver a decir, garantizar, imponer cuanto antes la sucesión para evitar el descalabro total, la representación de ese descalabro total de la, del sistema institucional español, y poder poner un, no sé, un recambio a modo de oxígeno que les permita intentar una nueva recomposición. Pero ahí en el horizonte cercano hay otro factor que yo creo que también es muy importante, que es el caso catalán. Cataluña se marcha y el Estado, sospecho que está preparando una reacción, un planteamiento a esa situación nueva que se va a dar, por lo que implica de una reestructuración también del Estado, incluso una ruptura del planteamiento territorial, ¿no? Y creo que que ellos veían muy difícil llegar en las condiciones que estaba con ese rey anciano, ya absolutamente desacreditado, implicado, salpicado por casos de corrupción, por el descrédito social, absolutamente ya sin ninguna credibilidad, y ya como imagen representativa de aquel viejo régimen de que llevamos 40 años ya en decaimiento total, ¿no? Y necesitaban una sabia nueva para acometer esa nueva fase que se abre con la con el planteamiento de las independencias, que es el primer caso será el catalán, y seguramente detrás llegará el vasco, ¿no? Entonces creo que ahí es también una manera de responder, de intentar afrontar esa nueva situación que se abre, ¿no? Y preparar una respuesta para ellos desde una óptica del Estado renovado, reformado de alguna manera. Pero creo que son todo, en cualquier caso, expresiones de una misma situación, que es la descomposición del régimen surgido del franquismo, ¿no? Y que esto es un intento de perpetuar de alguna manera, y además de manera rápida, porque lo vamos a ver, esto va a ser, ya se anuncia que en 15 días lleva el Estado español, o el Reino de España, va a tener un nuevo representante, si el pueblo español no lo impide, y entonces de manera rápida para colar el asunto como fue antes, es decir, una revisión, una versión renovada, reformada, del todo atado y bien atado, en cualquier caso.
Bueno, y sobre el PSOE, menú papelón, porque se supone que se iba a regenerar, y total que al final lo que va a hacer es regenerar el régimen, según parece.
Bueno, vamos a verlo. Quiere decirse que hasta hoy yo creo que ni Susana Díaz ni Madina, porque bueno, Chacón se ha retirado, parecen ser muy republicanos, ¿no? Pero el sábado se produjo una cosa que, como decía mi compañero Vicente Garcés, fue histórica, ¿no? El sábado nos reunimos en Madrid las gentes de Izquierda Socialista y decidimos pegar un puñetazo en la mesa del PSOE, ¿no? Ese puñetazo que parecía en aquel momento pues que no iba a tener demasiada repercusión, presentando de candidato a José Antonio Pérez Tapias, ¿no? Que es el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada, ¿no? Bueno, pues esto ha tenido un efecto muy diferente. Yo creo que internamente ha producido un verdadero terremoto, muy parecido al que pasó con Pepe Borrell, pero con más recorrido, lógicamente. Y yo creo que este elemento puede dar también un giro insospechado en la situación política de este país, ¿no? Bueno, ahora tenemos 20 días para darle la vuelta al asunto. Han hecho trampa nuevamente con el tema de los avales, pero yo creo que es imparable ya también en el PSOE este cambio, ¿no? Y creo que eso es bueno para el país, es bueno para la izquierda y es bueno para el país. Y ojalá eso pueda ser posible, porque efectivamente la dirección del partido actual, incluso ahora estaba leyendo unas filtraciones de que Rubalcaba no había dimitido, como sería lo más lógico, para intentar controlar el partido, no solo de cara al nuevo secretario general, sino también y especialmente de cara a esta noticia que ya él conocía, ¿no? A controlar el partido para evitar que la vena republicana que tenemos, que es la inmensa mayoría de la afiliación y la base social del PSOE republicana, afortunadamente las juventudes socialistas han salido planteándolo, y José Antonio Pérez Tapias también. O sea, creo que hay que recalcar que uno de los candidatos que va a estar en la carrera en la Secretaría General ya ha dicho que está a favor de un proceso constituyente y de un referéndum monarquía república. Es una esperanza, se puede consolidar. Con Borrell fue posible, ¿y por qué no va a ser posible ahora, no?
Yo creo como siempre, bueno, le reconozco el optimismo que tiene José Luis hacia su partido y también, y, bueno, el ser humano de esperanzas vive en cualquier caso, pero el PSOE, yo no estoy tan convencido de que si la inmensa mayoría del PSOE, como dice, es republicana, eso se tendría que plasmar en el próximo, cuando vaya al Pleno del Congreso y del Senado, la fórmula de las dos cámaras para la aprobación o la confirmación del nuevo rey. ¿Y qué es lo que va a votar el PSOE? Porque tengo la impresión de que el PSOE, comparto ese punto de que Rubalcaba haya podido estirar su liderazgo, su dirección hasta ahora, precisamente para tener atado este asunto también, el de la monarquía, y dar un voto favorable a la continuidad de la monarquía, ¿no? Y a la sucesión. Pero creo que ese va a ser el sentido del voto, porque fue hace 40 años, tuvo oportunidad de no hacerlo, y durante estos 40 años ha vivido en esa falsedad de decir no somos monárquicos, pero somos juancarlistas, que era una manera de decir ni contigo ni sin ti, pero bueno, en definitiva, contigo, ¿no? Y ahora que ya no hay juancarlismo, que se acabó el juancarlismo, ¿ahora qué nos van a contar entonces? ¿Ahora serán felipistas de la noche a la mañana, ¿no? Para volver a dar su respaldo a la monarquía, aunque ya no lo necesite, porque con la mayoría absoluta del PP van a tener suficiente, es suficiente, pero en cualquier caso, restarles el respaldo en las cámaras, en las dos cámaras, sí sería una manera de mermar o al menos de reafirmar el carácter antidemocrático de una monarquía, ¿no? Y de, sobre todo mirando a las nuevas generaciones, además, cuando ya más de la mitad del electorado español ni siquiera votó la constitución aquella ni el que imponía al rey, ¿no? En el mismo voto, ni nada de eso, ¿no? Sino dar paso a las nuevas generaciones y abrir, en definitiva, abrir España a la historia, a la modernidad, ¿no? A la democracia, ¿no? Acabar definitivamente de una vez por todas con ese régimen, ¿no? Yo no soy tan optimista como José Luis en creer que todos, que esas mayorías están aplastantes, porque luego en la práctica no se ve, pero puede ser una tónica más de esa historia, de esa sucesión de traiciones del PSOE a su electorado y a su propio país, ¿no?
Fermín,
pero
ayer. Sí, José Luis,
perdona.
adelante. Sí.
No, no, te voy a decir
Sí.
una cosa. No debemos de confundir, no debéis de confundir el PSOE con su militancia, ni el PSOE con su base social. La dirección del PSOE en
Pues
este
entonces,
momento
¿a quién
está
responde la
traicionando
dirección?
a su militancia y a su base social. Y
40
si
años, ¿no?
vota a favor de Felipe VI, traicionará el espíritu y el alma republicana que tiene el Partido Socialista. Yo ahí sería, y os lo digo con todo el cariño, más cuidadoso, ¿no? O sea, una cosa es la dirección del PSOE actual y otra cosa es la base social y la militancia del PSOE. Y en ese sentido, a veces se confunden los criterios, ¿no? Yo hablaría de dirección del PSOE, efectivamente. Ese argumento que has dado va con el adjetivo, digamos, de dirección actual del PSOE, pero no va con lo que puede ser en el futuro y con lo que debe ser en el futuro. La militancia del PSOE, la base social del PSOE, es republicana. Lo ha sido siempre y lo es más ahora. El problema es que nuestra dirección
¿Y por qué
actual
no
nos traiciona. Ese es el
le saca
problema.
a boinazos a la dirección actual si ha tenido oportunidades de
Pues en
hacerlo y
esas
se han
estamos,
repetido una y
Fermín,
otra
en
vez?
esas estamos, en esas
Oye, por
estamos.
cierto, hablando de esto, tengo una curiosidad, y esto es una curiosidad, perdonadme que. ¿Por qué son las elecciones, las votaciones de los militantes dentro del partido el 13 de julio, que es el día de la final del Mundial?
Bueno, pues tendrás que preguntar a Rubalcaba. Rubalcaba es un lector de Maquiavelo, yo creo que lo tiene como libro de cabecera, ¿no? Entonces ha actuado como Maquiavelo. Bueno, primero actúa como Maquiavelo, ya sé que estas son cosas de petit comité internas, pero deben ser conocidas por la sociedad, eliminando una cosa que se decidió en la conferencia política, democráticamente, que era poner un límite de avales del 10% para evitar que alguien apabulle, ¿no? Que alguien saque el 60% de avales y ya pues sea muy difícil el competir, ¿no? Pues se le ha cargado un plumazo antidemocráticamente. Y también, como Maquiavelo, sitúa la votación en ese día que efectivamente, como tú dices, coincide, ¿no? Bueno, esperemos que España no llegue a la final y por tanto no tengamos más problemas, ¿no? Pero efectivamente es una nueva acción maquiavélica porque se ha dado cuenta de que la aparición de José Antonio Pérez Tapias ha revolucionado el partido en 48 horas. Y les
Bueno,
está preocupando.
déjame que cambie, bueno, que cambie tema. Seguimos hablando de lo mismo, pero más que de cuestiones internas del PSOE en general, en relación con la abdicación del rey español. Ayer, la foto de la Plaza del Sol en Madrid, miles de personas reclamando la Tercera República, y además eso sucedió también en otras tantas ciudades del resto del Estado, y se está pidiendo un referéndum, una consulta sobre todo esto. ¿Creéis que va a haber esa consulta, Fermín?
dudo que el Estado español se democratice repentinamente. Otra cosa es que sería legítimo, justo, necesario una consulta, pero yo creo que no esa que se plantea entre monarquía y república, porque no hay por qué votar, no tiene por qué estar en un lado de la balanza un planteamiento o un sistema que es antidemocrático. En todo caso, es si el individuo, el ciudadano Borbón, quiere presentarse, está capacitado por las leyes para presentarse como candidato a una república, podría hacerlo, pero no se debe elegir entre esclavitud o no esclavitud, o entre algo ilegal o antidemocrático y algo que lo es, no entre tiranía y democracia, sino entre opciones democráticas. Entonces yo creo que el referéndum tenía que ser en cualquier caso para elegir al presidente de la República Española por un lado y al presidente de la República Vasca por otro. Y de la catalana por el tercero.
Sí, no, yo creo que aquí se están moviendo muchas cosas, y más que se van a mover en el futuro, ¿no? Yo creo que hay un movimiento, decía antes, estructural. Es como cuando va a haber un terremoto y hay una serie de datos que indican que viene ese terremoto y luego posteriormente el maremoto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ayer en Pamplona jamás había visto tanta gente, digamos, con un grito unánime a favor de la República, ¿no? Y me encantó ver cómo llegaban las compañeras y compañeros de Bildu a unirse al resto de la gente de la Junta Republicana que estábamos allí, la gente de la izquierda no nacionalista, ¿no? Y cómo se fusionaron las dos izquierdas para hacer esa reclamación. Yo creo que ese es el futuro, o sea, la unión de las izquierdas. Y yo creo que en ese sentido se está produciendo por debajo, socialmente hay un movimiento muy profundo, que bueno, que yo no sé todavía en qué acabará, pero bueno, hoy es muy impensable que vaya a haber un referéndum. Pero al ritmo que van los cambios, a mí tampoco me extrañaría que eso fuera posible. Y yo creo que se debe de dar ese referéndum, porque efectivamente ahora mismo está en cuestión un sistema que no es democrático, que es la monarquía. Y si estamos en un Estado democrático, debemos de adaptar todo a que efectivamente vaya en esa dirección, ¿no? Entonces yo creo que aquí, si alguien se quiere presentar, pues que se presente y que los votos se lo den o no se lo den, ¿no? Entonces yo creo que algo profundo se está moviendo socialmente que puede dar lugar a que haya cambios en profundidad en los partidos, en el PSOE, en el resultado de las elecciones, en el final del bipartidismo. Y yo no digo que a medio plazo no sea posible ese referéndum.
Bueno, y yo cómo... precisamente una de las razones que decía antes, que veo que es precisamente ese resquebrajamiento del régimen, ¿no? De los dos grandes partidos que han sustentado el régimen y la propia monarquía, ¿no? Y ante ese panorama inmediato, como dice José Luis, que yo también creo que ahí se están produciendo cambios de profundidad, ¿no? Y que en un año y medio se pueden trasladar incluso a nuevas al estadio institucional, ¿no? En los diferentes elecciones que va a haber, ¿no? Yo creo que han tomado nota del asunto y lo han precipitado, precisamente ese cambio con esa finalidad de intentar neutralizar o adaptarse a esa nueva situación que se prevé, ¿no? Y llegar de mejor manera que se llegaría dentro de un año, por ejemplo, ¿no? Entonces es cierto que se están produciendo cambios importantes y tal. Creo que no hasta el punto lo vemos que de inmediato, cuando nos avisan ya que en 15 días va a ser nombrado el nuevo rey, creo que de inmediato no va a ser posible, pero nunca se sabe, porque precisamente si este es el momento de apretar de manera de intentar obstaculizar al máximo ese procedimiento para exigir, ¿no?, para que haya una presión popular que desborde esa situación y para exigir un cambio profundo en el Estado. En definitiva, es una oportunidad que se abre para plantear un replanteamiento profundo, una reformulación profunda del Estado español y que aborde, entre otras cosas, entre otras muchas cosas también, pero una que hay que seguir teniendo en cuenta, que es el tema de las naciones que aspiran a ser Estado dentro del Estado, que son problemas que se agastan desde hace 40 años en las mismas circunstancias y condiciones políticas, sin que hayan variado absolutamente nada, que son las que dejó la transición, lo que se llamó la reforma, ¿no?, sin haberse dado el paso a la ruptura, que es precisamente la oportunidad que se abre ahora, ¿no?, que plantearse la ruptura definitiva con aquel régimen que tuvo 40 años por delante y que ha tenido 40 años por detrás. Llevamos 80 años en un camino continuado, ¿no?, y creo que es ya no solo cuestión de principios democráticos, de necesidades sociales, políticas y democráticas, sino de una obligación moral a las generaciones venideras, de abrir de una vez por todas definitivamente las puertas a un sistema democrático, ¿no?
Bueno, de nuevo encima de la mesa el debate, la discusión sobre reforma y ruptura. Y ya para terminar, evidentemente, ¿cómo se ve la abdicación del rey español desde aquí, desde Euskal Herria? Os lo quería preguntar porque, evidentemente, desde el punto de vista republicano hay puntos de confluencia, puntos en común, pero también diferencias. De hecho, José Luis, Fermín, creo que aquí estáis dos republicanos, pero dos republicanos diferentes.
Bueno, no tan diferentes. Quiere decirse que yo creo que podemos confluir al menos hacia un punto del camino, ¿no? Luego en otro punto del camino posiblemente nos separaremos, ¿no? Yo en el tema de Cataluña, que lo conozco muy en profundidad porque he estado allí 4 años y mantengo contactos con la gente de allí, bueno, pues creo que tienen un arma en la recámara, que es el tema de económico, ¿no? A mí no me extrañaría que, porque yo hablaba con gente de Esquerra Republicana y ellos me reconocían. Si a nosotros nos dieran un sistema fiscal como el que tenéis en Navarra, no estaríamos planteando estos temas. O sea que, cuidado, que tienen también un arma en la recámara. Pero volviendo a la pregunta que tú planteabas, yo creo que en estos momentos las izquierdas, las dos almas de la izquierda que hay, la nacionalista y la no nacionalista, debemos de aparcar el problema que nos pueda separar, que ya llegará su momento, y centrarnos en lo que nos une, ¿no? Porque solo desde la fuerza de la unión de las dos izquierdas puede haber cambios profundos en esta sociedad, en la vasca, la navarra y en la del resto del Estado. Entonces, a mí ya digo, ayer me hizo muchísima ilusión, me dio muchísima alegría cuando vi cómo venían las gentes de Bildu, que se habían concentrado en otro lugar, y a mí me parecía un error, porque si tenemos ese punto común deberíamos de profundizar sobre él, cómo vinieron a la concentración que teníamos delante de la delegación de gobierno, ¿no? Ese es el camino. Ya llegará el momento, que llegará, de que podamos discrepar y diferenciarnos. Pero si ahora tenemos que unirnos, unámonos, no seamos tontos, unamos nuestras fuerzas.
Fermín, nos queda poquito tiempo, 2 minutos.
Bueno, yo anhelo y aspiro a la República Vasca. Me alegraría y la deseo con pasión que también el pueblo español pueda gozar de un sistema democrático como la República, de la misma manera que lo deseo para el catalán y para el francés y para cualquier pueblo del mundo, sin ninguna duda. Si por el camino la unión contribuye a beneficiar a todos, por supuesto que soy partidario de unir esas fuerzas y de tener un objetivo común, siempre que ese objetivo común además que respete a todas las partes, que respete y que no creemos una nueva cárcel para los pueblos o para las naciones de un territorio, ¿no?, bajo una administración común. Eso estoy de acuerdo. Yo creo que los avances en la humanidad benefician a todos, a toda la humanidad. Los avances políticos en la democracia, la profundización de la igualdad, de la justicia, de la libertad, benefician a todos, por supuesto, pero tiene que ser también incluyendo el respeto a los pueblos, a los deseos y al poder decidir en definitiva, que tenemos esta semana precisamente, antes lo comentabas con Chiqui Muñoz, ¿no? Es una expresión también de democracia lo que va a ocurrir este fin de semana, expresar ese deseo, no es el deseo, sino el que nos corresponde, que tenemos un derecho a decidir, y eso no lo puede impedir ni un rey, ni un presidente de la República Española. Eso corresponde a la sociedad vasca.
Yo estoy teniendo el derecho a decidir, ¿eh?
Vale, pues eso corresponde a la sociedad vasca y no se lo tiene que autorizar nadie, sea de un sistema u otro. En cualquier caso, siempre simpatizaré, obviamente, con los sistemas que se acercan más a la democracia y a la justicia, ¿no? Y en ese caso, obviamente, es la república y no la monarquía, que es una cosa trasnochada y que corresponde a otros tiempos ya lejanos y pasados.
Bueno,
está claro. No, quería decir una cosa.
Sí, muy breve, José Luis, que se nos termina el tiempo.
En esa defensa del derecho a decidir, ¿eh? Estar en esa cadena humana como socialista.
Bueno, pues lo dejamos aquí, que son ya las 9 en punto de la mañana, escucháis ya las campanas de las 9. Fermín Munarriz, José Luis Uriz, Mi Esker.
Agur.